El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Hoy en la historia que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. El Voigrin que se trata de temas medios ambientales. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Vamos a hablar el idioma indonesia, que se trata de profundidad su dominio del idioma indonesio. Al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía con nosotros.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Los medios sociales se han convertido en una necesidad para el pueblo indonesio. El gobierno indonesio está formulando políticas económicas que promuevan una distribución equitativa en la comunidad. El presidente Joko Widodo especifica los requisitos que deben cumplirse para reducir el número de desigualdades sociales y económicas en Indonesia. La economía global sigue siendo golpeada por la depresión. Ronald Silaban, experto en finanzas macroeconómicas e internacionales del Ministerio de Finanzas, reveló que el sector de petróleo y gas ya no es el principal contribuyente a los ingresos estatales no tributarias en los últimos años. Estas son las noticias en detalle, presentadas por Borja Saman. Los medios sociales se han convertido en una necesidad para el pueblo indonesio. La existencia de las redes sociales debe contribuir a la mejora de la economía de la gente. Así dijo el presidente del Instituto para la Democracia a través de la Ciencia y Tecnología de la Fundación Habibi Center, Ilham Habibi, el martes, en una discusión sobre la importancia de los medios sociales en Habibi Center en Jakarta. ¿Cómo podemos usar los medios sociales como una tecnología que nos capacita para desarrollarnos? En el contexto de la economía, podría promover una distribución equitativa. En tecnología, podríamos hacer innovación para crear tecnología más sofisticada, que sea beneficiosa para mejorar nuestra competitividad económica. Según Ilham Habibi, hay 130 millones de usuarios de Internet en Indonesia, y el 90% de ellos utilizan Internet por teléfonos celulares. Por lo tanto, esperaba que el pueblo indonesio usara Internet para el mutuo bien mutuo y la mejora mutua. El gobierno indonesio está formulando políticas económicas que promuevan una distribución equitativa en la comunidad. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmina Sution, afirmó el martes en el Palacio Presidencial de Bogor, Jawa Occidental, después de una reunión de Cabinete Limitada sobre políticas económicas equitativas. El ministro Darmin dijo que las políticas económicas equitativas fueron formuladas con el foco en la construcción de varios pilares. Los pilares, según Sution, tienen un potencial de desarrollo económico para el pueblo basado en los principios de equidad, Uno de los pilares es la reforma agraria.
Reforma agraria, pertama-tama kebijakannya adalah memang mengenai...
La reforma agraria trata sobre cómo proveer capital a aquellos, especialmente a los agricultores que no tienen tierra o tienen tierra pero son pequeños. Tendemos a distribuirlo en grupos. En la plantación todos saben que somos un país de palma aceitera, pero también tenemos el caucho, el coco, el cacao, el café y otras plantaciones en las que la plantación de pueblo es dominante. También debemos notar esto de los resultados de nuestra revisión. El vivero de plantas en la plantación del pueblo no está bien planeado y de hecho no producimos buenas semillas para comprarlas. Entonces no tienen los tomadores y compran sus productos sin hacerlos en una posición forzada. Otro pilar de las políticas económicas equitativas es la construcción de viviendas para los pobres urbanos. Según el ministro Nasution, el gobierno también buscará impulsar la economía doméstica a través del sector marítimo mediante el desarrollo del potencial de los agricultores de algas en Indonesia. Además, explicó Nasution, el gobierno indonesio impondrá impuestos progresivos a las personas que poseen tierras y los suelos que exceden el límite serán determinados para el gobierno. El presidente Joko Widodo especifica los requisitos que deben cumplirse para reducir el número de desigualdades sociales y económicas en Indonesia. Los requisitos que se deben cumplir incluyen la posición del gobierno para los pobres, la cooperación mutua con el fin de reducir el número de desigualdades económicas y sociales. Así fue declarado por el presidente Joko Widodo en la apertura de la reunión limitada del Gabinete sobre Política Económica Equitativa el martes en el Palacio Presidencial en Bogor, Jawa Occidental. Además, el presidente subrayó la importancia de los esfuerzos para lograr la prosperidad del pueblo indonesio que sea incluyente, independientemente de sus antecedentes y grupos comunitarios. Los esfuerzos para lograr una prosperidad equitativa deben ser inclusivos sin importar su origen étnico, de religión, raza o clase. Todos los ciudadanos, sin excepción, deberían tener igualdad de oportunidades. El nivel de desigualdad económica y social en Indonesia ha seguido mejorando desde 2015. El ratio de Gini ha demostrado la disminución de 0,41 a 0,39. Sin embargo, el presidente Joko Widodo ordenó que las cifras de desigualdad continuarán bajando hasta que la prosperidad económica y social pudiera ser alcanzada por igual. La economía global sigue siendo golpeada por la depresión. Las grandes economías todavía están luchando para levantarse de la crisis prolongada que comenzó en los Estados Unidos y Europa. El Banco Mundial ha pronosticado un crecimiento moderado de solo 2,7% para la economía mundial en 2017, a pesar del estímulo fiscal esperado por Estados Unidos. Se prevé que las economías en desarrollo crecerán un 4,2% en promedio, frente a una tasa de crecimiento del 3,4% en el año anterior. El Banco Mundial también expresó temores de que el crecimiento de la inversión en los países en desarrollo se reduciría del 10% en 2010. En 2015, el crecimiento de la inversión se estimó en solo 3,4%. En medio de incertidumbres en la economía mundial, Susi Pujastuti, ministra de Marina y Pesca, dijo que las exportaciones de productos pesqueros del país han seguido aumentando. Agregó que la economía global se ve afectada por la caída y las importaciones están disminuyendo, pero las exportaciones de pesquerías del país han seguido aumentando. Ronald Silaban, experto en finanzas macroeconómicas e internacionales del Ministerio de Finanzas, reveló que el sector de petróleo y gas ya no es el principal contribuyente a los ingresos estatales no tributarios en los últimos años. Según Rional, el sector de petróleo y gas contribuyó con 198 billones de rupiah o 14.800 millones de dólares a los ingresos no tributarios del Estado que ascendieron a 352 billones de rupias o 26.400 millones de dólares en 2012. Ronald dijo en una discusión sostenida por Tempo en Jakarta el martes que el sector de petróleo y gas contribuyó alrededor del 59% del total de los ingresos no tributarios del Estado. Ronald reveló que la contribución del sector de petróleo y gas siempre estuvo por encima del 50% hasta 2014. En 2015, el monto de la contribución cayó a 78 billones de rupias, o 5,8 mil millones de dólares, o solo el 30% del total de los ingresos no tributarios del Estado. Ronald explicó que la disminución de la contribución del sector de petróleo y gas a los ingresos no tributarios del Estado fue causada por la disminución de la actividad de exploración de petróleo y gas. Bueno, estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora llegamos al comentario o de editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema activista musulmán asesinado en Myanmar. Todavía fresco en memoria de la violencia cometida por las fuerzas de seguridad de Myanmar a la minoría Rohingya musulmán en Rakhine. Ahora la comunidad musulmana del mundo se sorprendió por el asesinato cometido contra un líder musulmán en Myanmar. Koni, un activista musulmán que trabajó como abogado y asesor de la Liga Nasional de Democracia o NLD, dirigida por Aung San Suu Kyi, fue asesinado a tiros en la zona del aeropuerto de Yangon el domingo 29 de enero. Koni acababa de llegar después de regresar de Jakarta para asistir a una reunión bilateral con funcionarios indonesios. Cuando Koni estaba esperando un taxi el domingo por la tarde, un hombre apareció y le disparó la muerte. Un taxista que vio el incidente y trató de atrapar a los perpetradores también fue asesinado y finalmente se murió. La oficial de Myanmar confirmó que el asesino se llama Kilin, de 53 años de edad. Miles de abogados de Myanmar, diplomáticos extranjeros y miembros del partido de la NLD asistieron al funeral de Koni el lunes, 30 de enero. Aung San Suu Kyi no estaba presente. Koni no era una persona común, fue reconocido como un líder musulmán en el país predominantemente budista. En los años 80, mientras aún era un estudiante, Koni luchó vigorosamente contra el régimen militar de Myanmar y fue preso político. Después de ser liberado de la prisión, trabajó como abogado y consejero de la NLD. Sin embargo, también criticó a la NLD que discriminó a los miembros musulmanes en el parlamento en 2015. Koni también cofundó la Asociación de Abogados Musulmanes de Myanmar y pidió la protección de los derechos de los musulmanes. El asesinato de Koni fue comentado por su amigo en la red de asesoría legal de Myanmar, Kimin, como una pérdida de la democracia en Myanmar. Mientras la Organización Mundial de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, dijo que la muerte de Koni sorprendió a la comunidad de derechos humanos en Myanmar y en el extranjero. Joseph Benedict de Amnistía Internacional agregó que las autoridades de Myanmar deben declarar que tal violencia no puede ser tolerada y no está por encima de la ley. El asesinato de Koni es un acto abominable que es muy desafortunado, particularmente en un momento en que Myanmar está en el proceso de resolver el problema de la minoría musulmana Rohingya. Si se permite tal acción, entonces Myanmar, que acaba de entrar en una democracia, puede ser arrastrado de regreso a una situación inestable. Puede ser una puerta para el reingreso de los militares, demostrando que los civiles son incapaces de mantener la estabilidad en Myanmar. El regreso al régimen dictatorial de Myanmar es algo que Indonesia y la Asia no quieren que suceda. En la crisis Rohingya en Myanmar, Indonesia ha mostrado claramente su preocupación en una acción concreta enviando algo de ayuda. Esperemos que los países de la ASEAN también hagan lo mismo para que Myanmar no se sienta como atacado por sus propios vecinos y el problema con la minoría Rohingya en Rakhine pueda ser resuelto. También impediría que los militares de Myanmar tomen un atajo para mantener la unidad de Myanmar con algo como un golpe. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Oyentes, donde quiera que estén, ahora el programa Hoy en la Historia, presentado por Borges Haman, de la Voz de Indonesia en Jakarta. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 1 de febrero de 2003. El transbordador espacial Columbia se estalla. El transbordador espacial Columbia de los Estados Unidos se explotó en el aire el 16 minutos al aterrizar en el centro de estación espacial Kennedy, Florida, Estados Unidos, en la mañana hora local. 7 astronautas de la tripulación de Columbia se han confirmado muertes. Funcionarios de la Agencia Espacial Nacional o la NASA dijo que el accidente ocurrió cuando la aeronave se hizo en 1981, situado a una altitud de 60.000 pies de distancia de la Tierra a una velocidad de 20.000 km por hora. Antes de la explosión, este plano acaba de completar su 28ª misión, después de despegar el 16 de enero de 2003. Nos cambiamos al evento o acontecimiento ocurrido el 1 de febrero de 2007, inundación en Jakarta y sus alrededores. Las inundaciones se produjeron en Jakarta. Se originó a partir del aguacero que duró desde la tarde del 1 de febrero de 2007 y también el volumen incesante de agua de 13 ríos que cruzan Jakarta, vino de Puncak, Bogor, Cianjur, y el agua de mar era la marea alta. Las inundaciones se tradujo en casi 60% del área de Jakarta. Se inundaron hasta una profundidad 5 metros en algunos puntos donde las aguas de inundación. Las inundaciones en 2007 es más amplio y más pérdidas de vidas humanas en comparación con desastre similar que afectó Jakarta en 2002 y 1996. Al menos 80 personas se murieron desde el barrido, descarga eléctrica o el dolor. Las pérdidas materiales debido al volumen de negocio desaparición estima que 4,3 billones de rupiah. Los residentes fueron evacuados para llegar a 320 mil personas. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento de Jóhanna Sigurðardóttir fue nombrado primer ministro de Islandia. Tras la dimisión del primer ministro conservador Geir Harvey, en enero de 2009, Johanna llevó a la alianza de los socialdemócratas y los partidos de izquierda para formar un gobierno interino. El 1 de febrero de 2009, Johanna fue designado como la primera mujer primer ministro de Islandia. Poco después de ser nombrado, Johanna anunció que una de sus principales prioridades como primer ministro es el mantener el estado de pertenencia de Islandia en Unión Europea. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el Voigren. Esta vez se trata del tema Contaminación del lago Maninjau tiene que ser superado conjuntamente entre gobierno central y regional.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
La condición del lago Maninjau, distrito de Tanjung Raya, Agam, Sumatra Occidental, es preocupante. El resultado de la investigación de la región central del río y del lago de Sumatra mencionó que las pilas de desechos de alimentos para peces y otros sedimentos han llegado a 50 millones de toneladas. Los desechos y sedimentos se acumulan en el fondo del lago. Citado del diario Singalang el miércoles 25 de enero, la profundidad del lago de primeramente 200 metros ahora es queda solo 33 metros. Montones de alimentos de peces, es decir, montones de desechos de alimentos de peces y otros sedimentos que ya alcanzaron una altura de 167 metros. La gravedad de la afección Maninjau fue revelado en el evento de audiencia entre Foro de Indígenas Salianca del Lago Maninjau, presidido por Sukirman Tumbijo en la comisión, con la Comisión 3 de la Cámara de Representantes Regional de Agam recientemente. Hay un esfuerzo para quitar el barro y sedimentos del fondo del lago con la apertura de la parte inferior de compuertas, pero fue en vano, dada que la forma básica del lago Maninjau es curvada como una caldera. Otro problema es que la mayoría de los sedimentos ha endurecido porque las jaulas caramba ha durado mucho tiempo en el lago Maninjau para limpiar los residuos de alimentos de peces y otros desechos se necesitan mucho. En responder al informe, el Ministerio de Medio Ambiente y Bosque junto con el gobierno regional de Agam llevó a cabo una reunión para discutir el lago Maninjau en Lubuk Basung el lunes 30 de enero. En la reunión, el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques pidió a todas las partes implicadas para que guarden y salven el lago Maninjau en Agam, Sumatra Occidental, de la contaminación. El gobierno provincial de Sumatra Occidental, la empresa estatal de electricidad que utiliza agua del lago para la generación de energía, gobierno de la regencia Agam y la sociedad debe unirse para restaurar el agua del lago limpio. Así lo indicado por el director general de la Cuenca y Protección Forestal del Ministro de Medio Ambiente, Silvicultura, Hilman Nugroho, después de la reunión recitada por la Agencia de Noticias Antara. Hilman dijo que cada uno de los ministerios que tienen relevancia debe tener un programa y para asignar el presupuesto para hacer frente a la contaminación del lago. Aunque los fondos presupuestados un poco, pero si se trata de muchas partes, se resolverá la contaminación del lago. Según Hilman, los resultados de su visita al lago Maninjau, Cuenca Antocan, no es saludable para beber de nuevo, porque el agua tiene mal olor e incoloro. Si esta agua es consumida, tendrá un impacto en la salud de ciudadanos. Mientras tanto, el alcalde de Agam, Indra Chatri, dijo que la administración de Agam y la comunidad han hecho varios esfuerzos para salvar el lago Maninjau de la contaminación. Los residentes a menudo lo hacen conjuntamente para limpiar el yacinto, limpiar jaulas flotantes que no se utilizan, los residuos domésticos y el resto de la alimentación de los peces en el fondo del lago. Pero la condición del lago ya está muy contaminada debido por desechos de alimentos de peces, requiere un costo considerable. A tal fin, el gobierno del distrito de Agam necesita el apoyo del gobierno central y otras partes porque el presupuesto de la regencia de Agam es limitado. Bueno, estimados escuchas, este fue el Voigrin de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia. Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, nos reunimos de nuevo en el programa de Persona Indonesia o la belleza de Indonesia. Esta vez vamos a presentar a ustedes la tradición de Mekotek. Así que quédense con nosotros en la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia. Señores oyentes, el sábado del 20 de febrero pasado, la comunidad hindú celebró la fiesta de Kuningan. La fiesta se lleva a cabo cada 210 días, utilizando cálculos del calendario de Bali. En ese día, los hindúes hicieron la adoración a los dioses hindúes. Pitara para invocar la seguridad o salvación, la protección y la dirección física y mental. Por lo tanto, en esta fiesta, la comunidad hindú balinesa fue al templo a orar. Además de orar, la mayoría de la comunidad hindú, sobre todo en el pueblo de Munggu, Mengwi, la regencia de Badung, celebró también la tradición de Mekotek en la fiesta de Kuningan. El objetivo es, por supuesto, para apelar la salvación al Dios. Estimados oyentes, la tradición de Mekotek es llevado a cabo con disparos de lanzas entre un grupo contra el otro. Antes de que esta tradición dure, los aldeanos de Munggu preparan un tronco de madera que se utilizará como un medio de guerra de madera o Mekotek. La madera que será utilizado está en la condición de la piel pelada con una longitud de entre 2 a 2.5 metros. Se requiere que los participantes de esta tradición a llevar el vestido tradicional y udeng o el tocado típico balinés. Los participantes consistieron en 15 aldeas con 12 a 60 años de edad. Se reunieron en el templo, una vez montado, que realizan el culto y rezan a darle las gracias por los cultivos de plantación. Después de eso, todos los participantes marcharon hacia la fuente del agua en el pueblo de Munggu. Cuando estaba en el desfile, el palo de madera llevado fue peleado en el aire. El palo de madera fueron luego compilado en una pirámide o de cono. Para los participantes que tienen coraje subirán a la parte superior de la colección de palos de madera y de pie dando el espíritu al grupo. Lo mismo se hizo por otro grupo. El orden dado por la persona que está en la parte superior de la barra es golpear una colección de los palos de los oponentes u otros grupos. La tradición de Mecotec se acompaña de gamelán para animar a los participantes. A pesar de que pone en peligro un poco el evento de esta tradición, es bastante agradable. No es raro que muchos participantes estuvieron caídos, incluso heridas, pero todo el mundo parecía feliz. Con la singularidad de esta tradición, Mecotec es a menudo utilizado como un espectáculo de viajes por los turistas que están de vacaciones en Bali. Señores oyentes, Mecotec fue realizado originalmente para dar la bienvenida a los soldados de Mengwi. Los soldados llegaron con señal victoria, una victoria sobre el reino de Blambangan en Java. En el reino de los Países Bajos en 1915, Mecotec alguna vez se había detenido ya que los Países Bajos preocupaba que habría un levantamiento. Sin embargo, un brote de la enfermedad ocurrió por lo que Mecotec volvió a ser implementado para evitar el mal. La celebración de Mecotec utilizaba una lanza de hierro. Pero con el tiempo y para evitar que los participantes se hirieran, la lanza fue reemplazada con una vara de katu. Hasta ahora, esta tradición sigue siendo preservada. Estimados oyentes, así fue la edición de Pesona Indonesia o la belleza de Indonesia en esta ocasión con el tema de la tradición de Mecotec. Mañana volvemos a reunirse con otros temas interesantes. Hasta la vista.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de RRI, La Voz de Indonesia en Jakarta. Con el programa Vamos a Hablar Bahasa Indonesia, una lección en Bahasa Indonesia o Idioma Indonesio que presenta un vocabulario indonesio y les guía a usarlo en una conversación. El tema de hoy es memasak o en español, cocinar. En primer lugar, voy a presentar algunos vocabularios indonesios y expresiones relacionadas con el tema de hoy. Voy a decir cada palabra lentamente, dos veces. Ustedes pueden seguirme después. Memasak. Memasak. En español, cocinar. Udara dingin. udara dingin. En español, el clima frío. Makan, makan. En español, comer. Pedas, pedas. En español, picante. Malas, malas. En español, perezoso. Pergi keluar, pergi keluar. En español, salir. Di luar, di luar. En español, afuera. Gerimis, gerimis. En español, llovizna. Lemari es, lemari es. En español, refrigerador. Ayam, ayam. En español, pollo. Wortel, wortel. En español, zanahoria. Kentang, kentang. En español, papa. Tahu, tahu. En español, tofu. Sup ayam, sup ayam. En español, caldo de pollo. Menggoreng, menggoreng. En español, freír. Sambal, sambal. En español, condimento frío. Enak, enak. En español, delicioso. Bantu, bantu. En español, ayudar. Nikmat, nikmat. En español, maravilloso. La siguiente es una conversación sobre memasak o en español cocinar. Como de costumbre, voy a decir cada frase lentamente dos veces y usted puede seguir después de mí. La conversación es entre Rita o A y Ana o B en la oficina. A. Ana, udara dingin seperti ini, kamu mau makan apa? Ana, udara dingin seperti ini, kamu mau makan apa? En español, Ana, en este clima frío, ¿qué quieres de comer? B. Yang enak makan, yang panas dan pedas. Yang enak makan, yang panas dan pedas. En español, sería agradable tener caliente y picante. A. Tetapi saya sedang malas pergi keluar. Tetapi saya sedang malas pergi keluar. En español, pero me siento perezoso. Di luar sedang gerimis. Di luar sedang gerimis. En español, está lloviznando afuera. B. Di lemari es, kamu ada apa? Di lemari es, kamu ada apa saja? ¿Qué significa? ¿Qué tienes en el refrigerador? A. Saya punya ayam, wortel, kentang, dan tahu. Saya punya ayam, wortel, kentang, dan tahu. En español, tengo un poco de pollo, zanahoria, y tofu. B. Baiklah kalau begitu, saya akan memasak sup ayam dan menggoreng tahu serta membuat sambal. Baiklah kalau begitu, saya akan memasak sup ayam dan menggoreng tahu serta membuat sambal. En español, muy bien entonces, voy a cocinar una sopa de pollo, freír el tofu y hacer el sambal. Enak sekali dimakan pada waktu udara dingin seperti ini. Enak sekali dimakan pada waktu udara dingin seperti ini. En español, son realmente deliciosos para ser comido en el clima frío como este. A. Baiklah, saya bantu kamu. Baiklah, saya bantu kamu. En español, oke, te ayudaré. Setelah memasak, kita makan bersama. pasti nikmat. Setelah masak, kita makan bersama, pasti nikmat. En español, después de cocinar, vamos a comer juntos. Debe ser delicioso. Bueno, estimados escuchas, este fue Vamos a hablar el idioma indonesio de hoy. Una lección en base indonesia o el idioma indonesio en la radio. Hasta mañana con otro tema. Sampai berjumpa lagi. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Oyentes del Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, donde quiera que estén, nos veremos de nuevo en el programa El Mundo Musical, un evento que presenta las canciones tradicionales de Indonesia y moderno. Para esta edición vamos a introducir un cantante pop de Indonesia, quien desde su infancia ha sido criado de una familia amante de música. Ella es Audi, una cantante nacida en Jakarta en 1983, la hija de un músico de jazz de Indonesia, Yopi Itam. No es de extrañar si Audi se interesa más en el mundo musical. Audi comenzó una carrera en la industria musical de Indonesia lanzando su primer álbum a la edad que todavía es bastante joven. Una de las canciones del disco de Audi se llama Satu Jam Saja o en español Una Hora Solamente. Bueno, vamos a escuchar una canción de Audi titulada Satu Jam Saja o en español Una Hora Solamente.
Aku tak ingin berakhir. Satu jam saja ku ingin diam berdua, mengenang yang pernah ada. Jangan rasa itu pernah ada. karena esok akan lagi satu jam saja hingga ku rasa bahagia mengakhiri segalanya.
Las canciones que acabamos de disfrutar, titulada Satu Jam Saja, cantada por Audi Item. Audi Item, con su música, penetra con éxito en el mercado internacional entre los jóvenes amantes de la música, tanto en el país como extranjero. El nombre de Audi también se hizo popular como una cantante. La presentación de Audi en el mundo musical de Indonesia tiene una cálida bienvenida, debido a la presencia de Audi con la canción Una Hora Solo o Satu Jam Saja. Es no solo atrae la atención de los niños pequeños en la década de los años 2000, sino también evocan recuerdos de amantes de la música a principios de 1990. La canción Solo Una Hora o Satu Jam Saja previamente fue cantada por Asti Asmodiwati en 1989. Sin embargo, Audi no es solo bueno en cantar las viejas canciones. Su nombre se levantó por su canción Arti Hadirmu, que fue lanzado en año después del lanzamiento de Una Hora Solamente o Satu Jam Saja. Les ponemos la canción titulada Arti Hadirmu, o en español, el significado de su presencia.
Sinari cintamu mencoba mengerti arti hadirmu.
Gracias oyentes, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la Voz de Indonesia en Jakarta, el programa El Mundo Musical. La presencia de Audi también ha cosechado muchos logros, incluyendo premios de MTV Indonesia, nombrado como cantante femenina favorita, la más prometedora y excepcional. En 2013, ganó 3 títulos a la vez desde el evento Anugerah Musik Indonesia el año 2003. Bueno, estimados al escuchar, les ponemos otras canciones.
Semudah itu kau ucapkan kata maaf kekasihku, setelah kau lakukan lagi kesalahan yang sama, di mana perasaanmu saat kau melakukan salah yang sama. Inikah cara dirimu membalas tulus cinta yang telah ku beri?
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad. Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.